Pues aquí seguimos hasta las 12 y 20 minutos, o sea, toda la mañana acompañándoles si ustedes quieren, en Más de Uno, en Onda Cero, hasta las 12 y 20, luego en edición local hasta las 2 de la tarde, que empezará el informativo de Elena Gijón. Vistazo a la prensa a esta hora de la mañana. Hoy en todos los diarios aparecen Ana Duato e Imanol Arias, absuelta ella de fraude fiscal, condenado él por haber admitido él los cargos al pactar con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria. Se destacan bastante menos que los nombres de ellos dos, el nombre de Fernando Peña, que es el asesor fiscal al que le han caído 80 años de condena. El asunto aparece en todos los periódicos, pero solo uno de ellos abre debate, y es el diario El Español, con este editorial que dice: la paradoja de que Imanol sea condenado y Ana Duato absuelta revela la perversión que supone que la mayor parte de las veces se premie a quien asume culpas aunque éstas no existan. Hay que tener mucho dinero para poder sostener tu defensa durante 10 años. La ley tributaria establece presunción de veracidad a favor de Hacienda y eso invierte la carga de la prueba, de modo que el ciudadano, dice El Español, es culpable hasta que él no demuestre lo contrario, y por eso cree este periódico que es imprescindible cambiar la ley. Advierte en El Mundo Carlos Segovia, en todo caso, de que aún está por ver el recorrido de esta sentencia, porque falta el Tribunal Supremo, sobre todo en lo que se refiere a la absolución de Ana Duato. Falta el Tribunal Supremo, que ya falló en contra de Leo Messi cuando este alegó que él solo se dedicaba a jugar al fútbol y que firmaba lo que le decía su papá. Porque la Audiencia Nacional lo que ha dicho es que Ana Duato no tenía por qué saber que estaba incumpliendo la legislación tributaria, que eso era cosa del asesor. Bueno, vienen muy diversas hoy las portadas. La cosa, digamos, que está entre Vox y sus deportaciones, el PP y sus promesas, y el laberinto del PSOE, Paco Salazar mediante. Portada de La Razón. Se sabía, dice La Razón, se sabía. Salazar elegía a las chicas según su físico. Menciona la información que varios cargos del partido aseguran que era de sobra conocido cómo se comportaba el alto cargo de la Moncloa. Se pregunta a una mujer socialista con alta responsabilidad y de la que no se da el nombre. Dice: ¿cómo denuncias a un hombre que tiene tu futuro en sus manos? Si él se jacta de ser amigo personal del jefe, ¿cómo superas eso? El exjefe de gabinete de Sánchez, que recuperó a Salazar en el año 2022, o sea, el ministro Óscar López, hoy ministro, declaró ayer aquí que él nunca escuchó nada.
Y jamás en mi vida había oído nada de eso. Es más, no había ninguna denuncia en el canal interno, ni en Moncloa, ni en Ferraz.
En el Confidencial escribe Pablo Pombo hoy que la ejecución de Paco Salazar deja el rastro de un francotirador o francotiradora que no conviene dejar inadvertido. La operación fue limpia, precisa y profesional. Ha habido fuego amigo. Y cuenta este diario que fue en las cañerías del partido donde empezó a circular este turbio asunto, cuando hace semanas el nombre de Salazar sonó como posible secretario de organización. Y también cuenta que Salazar agudizó la burbuja en la que vive Pedro Sánchez porque tendía a suavizarle información electoral para no incomodarle. Del presidente, dicen estas fuentes, le cabrean las críticas y no admite la discrepancia. ¿Y por qué no la admite?
Pues porque no.
Opina Rosa Belmonte en el diario ABC que ya pueden abrir canales de denuncia del tamaño del canal de Panamá, que no van a acabar con la impunidad ni de los Salazares ni de las mujeres que se comportan como Salazar con otras mujeres. En el Independiente se ocupan del curioso caso de la empresa pública Hipódromo de Madrid, por cuya presidencia han ido pasando los recolocados de Pedro Sánchez. El propio Salazar estuvo un rato, entre que cesó como colaborador de Iván Redondo en el 21 y fue recuperado por Óscar López en el año 22. Le sucedió en la gestión del hipódromo Maricha Ruiz Mateos, jefa de prensa caída también en Ferraz. Y luego estuvo el señor, o está el señor Gasco, que antes había sido comisionado para la pobreza infantil. Los niños pobres a los caballos de ricos. O sea que el hipódromo de Madrid, pues, es un lugar de recolocar gente. Se cuenta además este periódico que Koldo guarda más grabaciones de esas suyas en un zulo en un monte de Navarra. Grabaciones, dice el Independiente, que no tiene la UCO y con las que Koldo ha intentado negociar durante meses con quien le ha querido escuchar. En El Mundo, más sobre Koldo, es él quien puso en contacto a Víctor de Aldama, año 2019, con la unidad antiterrorista de la Guardia Civil. Dice la crónica que Aldama interesaba a la Guardia Civil porque tenía acceso a multitud de sectores y que actuó como conseguidor de información sobre Globalia, Huawei y Correos, y consiguió también colocar a confidentes claves. Por todo ello, acabaría condecorado por la Guardia Civil, y de paso dice que conseguía entradas para partidos de fútbol y para corridas de toros con las que los guardias podían engrasar su relación con agentes de la CIA, por ejemplo, con agentes del FBI. En la prensa regional, lo que más se destaca esta mañana es la imputación de la expresidenta de Adif y del exdirector general de Carreteras, imputación en la Audiencia Nacional por la presunta participación en el amaño de adjudicaciones de obra pública. Quien lo destaca es la prensa, bueno, sobre todo lo destaca El Progreso de Lugo, que recuerda en su gran titular de portada que Pardo de Vera es lucense. El motivo más que suficiente para que le dedique buena parte de su edición de esta mañana. En ABC, con lo que abren hoy es con el pucherazo, así lo llaman, contra Susana Díaz en las primarias del PSOE andaluz. Dice que hubo afiliaciones masivas en Coria del Río, con el mismo tipo de letra y sin cuenta corriente en la que tener domiciliada la cuota. O sea, afiliaciones sospechosas. Y aparece también aquí una fontanera, se llama María Iglesias, que según ABC dice en un audio: apoyamos a Juan Espadas, pero habríamos apoyado a Perico de los Palotes antes que a Susana Díaz. El señor Espadas estará encantado de saber que era él o como podía haber sido cualquier otro, con tal de que no fuera Susana. Bueno, ayer debutó en Ferraz como portavoz del partido Montse Mínguez, que dijo cosas que hasta ahora no se habían escuchado.
Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. La fruta no puede ser jamás un insulto.
La fruta no puede ser un insulto. Quizá lo dice por el me gusta la fruta de Isabel Díaz Ayuso. Aunque tendrán que aplicarse el cuento en su partido y dejar de llamar a los corruptos manzanas podridas.
No es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, no lo es.
La fruta no puede ser un insulto. Para El País y La Vanguardia, el tema del día de hoy es Vox y sus deportaciones. Propuestas xenófobas, dice el editorial del diario El País, que rechaza la teoría racista del reemplazo demográfico y que advierte de que el Partido Popular está asumiendo parte de las tesis de la extrema derecha en esta materia, en la cuestión migratoria, ¿no? Escribe el director de La Vanguardia esta mañana que el trumpismo ya está aquí, a cuenta de lo de Vox, y que el PP debe distanciarse al máximo de Santiago Abascal. Y hace este diagnóstico bien poco favorable al PSOE, porque dice Jordi, dice, la única opción que hoy tiene el debilitado PSOE de seguir en el gobierno son los temores que pueda despertar en la ciudadanía el discurso de la extrema derecha. O sea, Pedro Sánchez como mal menor. No sé cómo le va a sentar esto al presidente.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Y en Somos Ecolusa saben cómo hacernos disfrutar de lo natural. Tienen palitos de zanahoria frescos, crujientes, listos para disfrutar como aperitivo, como snack o como tú quieras. Somos Ecolusa es frescura de la tierra a tu mesa.
En Patatas Ecolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Ecolusa.
Yo la Torre, como cada mañana a esta hora. Rafa, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. Que hoy se esté hablando de las alianzas postelectorales sería el primer error estratégico de la nueva dirección del Partido Popular. ¿Y qué decir de fantasear con una repetición electoral? Si todavía ni siquiera se han convocado a las elecciones, es un gesto de una arrogancia hechizada, andar repartiéndose carteras. En cuanto a la repetición de los comicios, si algo nos ha enseñado la era del post-bipartidismo, es que el electorado suele castigar a quien atribuye la responsabilidad de que tenga que votar otra vez, quizás porque el votante interpreta que una repetición electoral es una forma de decirle que ha votado mal. Hay un precedente en el Sánchez que quiso vérselas de nuevo ante Iglesias en las urnas y al que la sangría le obligó a superar sus terrores nocturnos y sentar en el Consejo de Ministros a un partido como Podemos, con todo lo que tiene Podemos, entregándole, por cierto, las competencias de igualdad en una decisión que seguramente hoy está pagando. En cualquier caso, cuando se está manifestando con toda crudeza las consecuencias de tener una minoría de bloqueo instalada en el Poder Ejecutivo, el PP debería aspirar a algo más que a menudear con coaliciones excéntricas. Yo creo que adoptó el enfoque adecuado en el Congreso y que fue el día después cuando decidió impugnar su éxito.
Concluye La Torre, concluye.
Concluyo que cuando hablo de las consecuencias del bloqueo del gobierno, sí, me refiero a los 1.100 millones de euros, por ejemplo, que nos va a escatimar Europa por la falta de reformas. ¿De verdad alguien cree que hoy se puede aprobar algo en el Congreso?
Que tengas un buen día, Rafa. A las 7 de la tarde hay Brújula con Rafa Latorre aquí en Onda Cero. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
fácil intentar ahorrar, no siempre se consigue. Por ejemplo, cuando tienes todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez te suben más el precio, Borja.
Así que la decisión es irte a la Mutua. ¿Por qué? Pues porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos.
Buenos días, Alicia Eras.
Muy buenos días, Carlos.
Bienvenida al martes.
Gracias.
Unos Callahan para estas personas que están aquí.
Mira, que van a disfrutar mucho durante el día de hoy con los Callahan, porque ahora están de rebajas en la web callahan.es. Son los zapatos Callahan los únicos que fusionan artesanía con lo último en tecnología, porque caminar es el mejor deporte y para que puedas disfrutarlo, pues qué mejor que unos Callahan. Camina cómodo, camina con ritmo, camina con adaptación y disfruta de una experiencia única. Cuida de tu salud, la salud de tus pies, con los Callahan Adaptation. Ahora por menos en la web callahan.es. Los Callahan son tecnología, diseño y confort al mejor precio.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Pilar Velasco. Buenos días.
Muy buenos días, Alcina.
Bienvenida al martes.
Muchas gracias.
Bienvenida. Casimiro García Vadillo, buenos días. Hola. Y bienvenido al octavo día del mes de julio.
Buenos días.
Buenos días. Paco Maruenda, buenos días y bienvenido a esta nueva jornada.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Estáis un poco bajos de ánimo hoy, ¿no? ¿Qué os pasa?
Bueno, queremos arrancar como poco a poco.
Bueno, buenos días, Marta García, ayer.
Buenos días, Carlos Alsina. Pasado bueno. Mañana es víspera del penúltimo viernes, sí, de la temporada. Ojo, ojo,
No.
Sí.
Pasado mañana del penúltimo viernes. Del penúltimo viernes.
Bueno, que la temporada no acaba hasta el...
el de la semana.
Temporada no acaba hasta el día 18. Esto es lo importante, que pues lo tengáis lo presente. Y hasta el último día hay que estar aquí a tope. A tope. Buenos días, Amón.
Nunca pensé
a
que...
A tope.
Nunca pensé que iba a celebrar con tanto entusiasmo un 18 de julio.
Bueno, que... A ver por dónde, empezamos. He contado a los oyentes que hoy aparecen en los periódicos Ana Duato y Manol Arias, que son sobradamente conocidos por este país, porque no solo son dos de los actores más populares de nuestro país y de los más premiados y de los más seguidos y de los más exitosos y de los que han tenido una carrera profesional más fecunda, sino porque desde hace años son objeto de una investigación, primero de la Agencia Tributaria, después de la Fiscalía y luego de un juicio por un presunto fraude fiscal, incluso una presunta evasión fiscal, por aquello que había sociedades interpuestas, gestionadas por un asesor fiscal, que es este que ha resultado condenado a 80 años, el Tal Peña, sociedades para llevarse el dinero al extranjero. Digo porque esta mañana, bueno, la noticia que contamos ya en el día de ayer, en los informativos de nuestra casa, es que hay una sentencia de la Audiencia Nacional. Y es una sentencia que dice, Ana Duato sale absuelta y Manol Arias sale condenado. Y dices, ¿cómo es posible que a uno le condenen y a ella la absuelvan si el caso era el mismo? La situación era la misma y las acusaciones eran las mismas. Bueno, acordaos que hubo una diferencia durante el curso del juicio, y es que Manol Arias y su abogado llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y antes con la Agencia Tributaria, un acuerdo por el acuerdo de conformidad del que hemos hablado también en el caso del doble de Díaz Ayuso, ¿no? El acuerdo de conformidad consiste en que se admiten los hechos y eso significa que recibes, digamos, un trato más favorable por parte de la Fiscalía, pero primero tienes que admitir los hechos. Ana Duato no fue por ese camino, fue por el de negar y seguir negando. Hoy dice el diario El Español que para poder hacer eso primero necesitas tener un fondo económico notable, ¿no? Porque tienes que pagarte la defensa durante meses y meses y meses y meses. Ella decidió no reconocer los hechos y mantener su inocencia. ¿En qué sentido su inocencia? En el de que ella no era consciente de lo que su asesor fiscal estaba haciendo y de que, por tanto, se estaba incumpliendo la ley. Bueno, la sentencia lo que dice es, como Imanol Arias asumió los hechos, es condenado, y como Ana Duato no los asumió, y se entiende el tribunal, o el juez que emite la sentencia, entiende que no hay por qué presuponer que ella estuviera al tanto de que estaba incurriendo en una actividad delictiva, pues ella queda absuelta. Es verdad que se puede recurrir la sentencia y que veremos qué pasa si llega al Tribunal Supremo. Pero hoy hay un periódico de Contado a los Oyentes que publica una editorial sobre este asunto en el que dice, igual lo que habría que empezar a pensar es en revisar la Ley General Tributaria, que digamos que la presunción de veracidad se la concede a la Hacienda Pública, a la Agencia Tributaria. Y por tanto es el contribuyente el que tiene que demostrar que no es lo que las cosas no son como la Agencia Tributaria dice, en lugar de lo que ocurre con otras acusaciones en las que quien acusa, quien tiene que demostrar, la Agencia Tributaria o la Fiscalía, digamos, quien tiene que demostrar que en efecto se produjo ahí una actividad delictiva. Y no sé qué os parece, pero me parece que es un debate interesante, sí, ¿no? A raíz de la popularidad, es verdad, de Ana y de Imanol, pero es un debate interesante.
Sí, porque aquí está la presunción de culpabilidad que la Ley Tributaria establece, que tú tienes que demostrar tu inocencia porque la inspección es la que tiene esa presunción de veracidad. Y eso a lo que lleva es a que hay un porcentaje altísimo de casos de presunto fraude fiscal que terminan en un acuerdo de conformidad. Porque, como bien decía ese editorial, mantener una pugna con el Ministerio de Hacienda requiere mucho tiempo y mucho dinero. Por lo tanto, los abogados lo que suelen recomendar a sus defendidos es llegar a un acuerdo, pagar la parte que les corresponda de la deuda con intereses con Hacienda y llegar a un pacto pues para no entrar en prisión. La mayoría de estos pactos consisten en no entrar en prisión. Y de hecho, con el acuerdo al que ha llegado Imanol Arias, él no entra en prisión. O sea, es una pena de cárcel que no implica la entrada en prisión. Entonces yo sí que creo que esto habría que modificarlo, porque en definitiva lo que se está demostrando es que hay casos, por el momento Ana Duato, Xavi Alonso es un caso clarísimo, mantuvo su pulso con Hacienda y ganó finalmente, en el que no se puede, digamos, establecer un sistema que es muy desigual. Si tú no tienes suficiente dinero como para pugnar con Hacienda, tienes que obligatoriamente llegar a un pacto. Y por lo tanto, eso tiene que acabar. Yo creo que se tiene que cambiar ese criterio y se le tiene que dar también presunción de veracidad al acusado, al que es el presunto defraudador fiscal, ¿no?
A mí la ligada más interesante me parece, la que tiene que ver con si tú delegas tu responsabilidad en un asesor fiscal. Y si por no conocimiento de los procedimientos que alivian tu situación legalmente, estás comprometiendo tu eventual situación problemática con Hacienda, ¿no? Y por eso está el antecedente de Messi y el padre de Leo Messi. Sabes lo que haces, te pones en manos de quién, y una vez que te pones en manos de alguien, te sustraes a tu responsabilidad como ciudadano. Me parece muy delicado, y creo que ese es el punto de interés que tiene la sentencia, que ampare la posibilidad de que ser ignorante en una materia y delegarla en otra persona te sustraiga de la responsabilidad en el caso de que la otra persona te engañe. Probar que te ha engañado o que ha ido más lejos que tú en las pretensiones de sortear legalmente Hacienda es una cuestión, pero abre un camino muy preocupante, porque es muy fácil acreditar que tú no tienes conocimientos en materia fiscal y que delegaste todos esos desconocimientos en la persona cualificada. De ahí la brutalidad de la sentencia de Fernando Peña, que son 80 años de cárcel.
Pues fíjate, a mí figura... esa es la parte que me parece más relevante.
Sí, a mí también me lo parece.
Los asesores que crean un entramado de sociedades opacas en la que están asesorando y sabiendo que lo que están haciendo, porque este había sido inspector de Hacienda, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no puede derivar toda la responsabilidad penal en el contribuyente. Quien le ha asesorado a hacer eso, ¿cómo no va a ser responsable? Porque está compitiendo de manera desleal con otros asesores fiscales que se limitan a la legalidad. Luego, claro que van a asesorar a sus clientes a que pacten y lleguen a un acuerdo, porque no quieren que los investiguen a ellos.
Claro.
Lógicamente,
no, Marta,
tienen que tener una responsabilidad.
¿No es un ejercicio de responsabilidad propio?
También. No tengo claro que tengan que estar... Claro. O sea, que el no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, estoy totalmente de acuerdo. Pero que el asesor fiscal que va asesorando a famosos y diciéndoles, hombre, no seas tonto, no pagues, que yo te creo aquí un entramado opaco de sociedades y tal, no pasa nada.
Yo veo la responsabilidad del contribuyente también.
Pues yo también veo la responsabilidad del contribuyente, pero me alegro que a los asesores que generan estos entramados, ilegales, según el juez, se les haga responsables de lo que han hecho.
Sobre todo porque en un proceso penal el asesor fiscal seguro que ha tratado de demostrar que él le puso en conocimiento de su cliente, de quien está pagando al gestor, que se estaba ahorrando impuestos de manera irregular, seguro, en un proceso penal, para eximirse de su responsabilidad. Por eso a mí también me parecía muy interesante, primero, este debate en el que el asesor fiscal no pueda eximirse de toda responsabilidad diciendo, oiga, a mí me contratan,
a mí me contratan para hacer algo ilegal y yo lo hago, ¿no?
Porque también te dejan una situación de vulnerabilidad cuando tú, estamos hablando de Ana Duato y de un caso con un patrimonio muy importante, pero ¿cuánta gente con rentas medias altas no contrata a un asesor fiscal? fiscal por tu desconocimiento tributario, precisamente por eso acudes a él y te puedes encontrar en esta situación, además siendo tú responsable. Por eso a mí me parece, sin tener una opinión de blanco y negro, me parece muy interesante que en este caso ponga la responsabilidad en un asesor fiscal que por lo que conocemos del caso es extremo, era extrema su operativa irregular y para eximir de pagar impuestos a los clientes. Es verdad que en el caso de Imanol Arias en Aduato nos encontramos con que por una estrategia procesal ante los mismos hechos hay culpabilidad o inocencia, que en términos de la justicia genera muchas contradicciones, ¿no?
Es que tú te has declarado culpable.
Claro, ¿no? Quiero decir, con otros delitos penales nos parecería muy evidente. Pero ¿cómo puede ser que por las...? Ya, pero es por una estrategia procesal, bueno, al final, el reconocimiento.
Bueno, pero es que al final aquí hay varias cosas, en mi opinión, que se mezclan. Por una parte, la voracidad extractiva de la hacienda pública y la posición de dominio escandaloso que tiene en cualquier procedimiento. Eso en algún momento, que todos contemplemos que la hacienda pública es el enemigo, es muy llamativo, porque en teoría los funcionarios, la administración pública está para servirnos, ¿no? Entonces la idea que hay es que Hacienda es otro poder del Estado con una autonomía y una capacidad brutal. Mi simpatía va por Ana Duato, evidentemente, así que no lo tengo muy claro, pero también es verdad de que normalmente yo no conozco ningún caso de un inspector que esté de asesor o un asesor, aunque no sea inspector, sea lo que le dé la gana, que no informe a su cliente de los riesgos que incurre. Es decir, eso es bastante llamativo. Otra cosa, y es por eso mi simpatía con Ana Duato, que no se puede aprobar, cosa que me alegro, insisto, muchísimo, no es una crítica a ella, ¿no? Es verdad que en un procedimiento judicial tú puedes pensar que alguien es culpable o inocente, pero tu opinión no vale nada, vale lo que tú puedas demostrar en el juicio. Si no hay una prueba que demuestre que ella lo sabía, que ella lo había autorizado, que ella lo había decidido, por tanto, el juez tiene que resolver en favor de la persona que está ahí sentada. Es decir, pero bueno, en algún momento habrá que pedir a los políticos que hagan una reforma del sistema tributario español, que es brutal. Que es brutal, ¿no? Es decir, pensar todos los que estamos aquí, la gente que nos oye, lo que pagamos a lo largo del año.
Yo entiendo a Imanol Arias cuando la justicia le pide 27 años de cárcel.
Claro, sí, sí.
¿Y cómo no te vas a contentar con 27 meses, ¿no? Pues claro.
Y
esa es una desmesura y un estado de intimidación que condiciona la negociación con el erario público, ¿no? Yo creo que esa es otra gigantesca anomalía. La desproporción que hay con delitos fiscales penados con cárcel en esos extremos en una sobrepoblación de las prisiones, ¿eh? O sea, sí. Es otro disparate del Código Penal, cómo se castiga con la cárcel los delitos fiscales.
En el caso de la Fiscalía, y eso lo hemos conocido con mucho detalle, en el caso del novio de Ayuso, a la Fiscalía lo que se le dice es que prime siempre el acuerdo, para evitar esos procesos larguísimos, que prime siempre el acuerdo. Entonces, una táctica que hay es, bueno, yo te voy a pedir 15 para llegar a un acuerdo de 3.
Sí.
O sea, tú te vas al máximo para que el abogado de la parte contraria te diga, oye, si al final nos ofrecen 2 años, pues chico, vamos a pactar.
Sí, eso es.
O sea, que es que eso está, el sistema está viciado por eso. O sea, que yo creo que por eso digo que hay que cambiar esa le das la presunción de veracidad al inspector fiscal o a la fiscalía y entonces tú estás perdido, porque estás siempre obligado a pactar, a no ser que eso, que tengas un patrimonio enorme y que digas, bueno, pues no, porque yo creo que lo he hecho bien y voy hasta el final. Y
añade eso, Casimiro, el desgaste de una imagen durante un proceso mediático, en estos casos elocuente, total, que se prolonga durante una década. Total. Respecto a cómo repercute en tu credibilidad, en tu trabajo, en tus contratos, ¿no?
Total. Y luego en el caso de Fernando
todas formas,
Peña,
en el caso de la pareja de Ayuso, quiero decir ahí sobre el debate que planteaba de, oye, tú eres inocente si contratas a un gestor. En este caso no contrato a un gestor, pero es que por un ingreso, estaba recordando aquí los datos de 2021, de 1.375.000 euros, pagó un impuesto de sociedades de 9.000 euros. Quiero decir, sin ser muy ducho en cuestiones tributarias, sabes que por un beneficio de 1 millón y pico, si te vale una factura, ingresos, si te sale a pagar 9.000 euros,
no son
sabes
beneficios.
Que eso no puede estar proponiendo.
No, perdona, ingresos no son beneficios.
Pero ahí hay una campaña
ingresos
brutal.
Ingresos es lo que tú ingresas.
Cifra de negocio. En tu cifra de negocio, pues, si te sale una cuota. Pero bueno, por eso saltó tan fácil las alarmas.
Vamos a ver. No. Saltan las alarmas cuando
9.000 euros de impuesto de sociedades, eso sí que es de primero.
Vamos a ver. Es que cifra de negocio, o sea, tú puedes tener una cifra de negocio de...
Sí, si no hace falta que me expliques, Casimiro, cómo es la cifra de negocio. Digo que con una cifra de negocio de 1,3 millones de euros si te sale 9.000 euros de impuesto de sociedades.
Es que no lo entiendes.
Sí que lo entiendo, Casimiro.
¿Puedes perder dinero?
Es que con una cifra de negocio limpio de un comisionazo, porque no implica trabajadores, no implica una empresa, implica un ingreso limpio de una comisión.
Una pausa ahora, ¿no? Es increíble.
Ahí hay una campaña contra Ayuso brutal desde el Ministerio Fiscal y de Hacienda Pública. Hombre, de verdad, no se puede comparar lo que ha sido uno de los mayores escándalos y que algún día, cuando cambie el gobierno, habrá que hacer una investigación de cómo se utiliza la agencia tributaria contra la pareja de un político.
Rápidamente, para que lo entendáis vosotros. En 2018, 287.000 de cifra de negocio, pagó 9.300 euros y... 3 años después, con 1.375.000, paga la misma cantidad.
Y hay que fusilarlo, ¿qué hacemos? Lo fusilamos o lo metemos en la cárcel.
¿No? No, tú no lo entiendes, tú no lo entiendes.
El ingreso de negocio de 275.000, cuota de 9.000 euros, 4 años después, por 1,3 millones, mismo impuesto de sociedades. Pues hombre.
Sí, para reducir beneficios pones facturas que considera la Hacienda que son falsas.
Pero eso es otra cosa. Una cosa es que lo entienda bien.
La pausa, ¿me entendéis a mí?
Por beneficios, no por cifra de negocio.
Claro, y según aumentan tus beneficios, acabas tributando más.
Una pausa, ¿me entendéis a mí? Una pausa. Llegamos a las 9 de la mañana, estará aquí el señor Tellado, que es el nuevo secretario general del Partido Popular, que espero que tengáis interés en escuchar sus respuestas y sobre todo en plantearle algunas preguntas. Ahora mismo continuamos.
¿Esta?
Las 9 y 3 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Maruenda Velasco García Vadillo, García ayer y Amón, García Amón, en tertulia esta mañana. Y como venimos anunciando a nuestros oyentes, pues hoy nos visita el nuevo secretario general del Partido Popular y hasta ahora portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado. Buenos días, señor Tellado, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias, bien.
¿Qué decisiones tomó en su primer día como secretario general del PP ayer?
Pues hacer una mudanza, abandonar mi despacho de portavoz en el grupo parlamentario, meter todas mis cosas en cajas y instalarme en la 7ª planta de Génova.
¿Es más grande el despacho que tiene ahora que el que tenía antes?
Es más pequeño, pero... más pequeño. Da cierto vértigo ser el secretario general del primer partido de España y entender que en nuestras manos está darle a España un cambio de gobierno, que hay una mayoría de españoles que desea, que anhela, y por lo tanto saber que estamos en un momento clave de la historia reciente de nuestro país, que dejar atrás el sanchismo y darle a España un gobierno honesto, honrado, un gobierno que se centre en gestionar, en resolver problemas y no en crearlos, pues es desde luego una responsabilidad que produce mucho respeto.
Bueno, venimos contando desde primera hora de la mañana y ya les dije a los oyentes que se lo plantearía a usted en cuanto estuviera aquí. Yo vivo en una situación hoy de una cierta perplejidad, porque veo que los diarios hoy dedican grandes titulares a dar por hecho que el Partido Popular ha asumido un compromiso. Y el compromiso es que nunca gobernará con Vox, que no habrá gobierno de coalición con Vox. Por tanto, no veremos a Santiago Abascal de vicepresidente ni a ningún ministro de Vox en un gobierno presidido por el señor Núñez Feijóo. Pero en su comparecencia de ayer, en la rueda de prensa, usted no llegó en ningún momento a verbalizar eso. He visto en las crónicas que lo dijo después, en conversación con los periodistas, pero sin micrófonos. Entonces, aquí que tiene usted un micrófono muy grande, muy bonito, delante, un micrófono verde, diga lo que no dijo ayer en la rueda de prensa. ¿Hay un compromiso formal del Partido Popular para no gobernar en coalición con Vox en ninguna circunstancia?
Yo ya lamento no haber sido lo suficientemente claro en mi primera rueda de prensa como nuevo secretario general del partido, pero aprovecharé el micrófono verde para clarificar lo que algunos creen que no he dejado claro, y yo acepto la crítica. Lo que he expresado ayer es la continuidad de las palabras que expresaba Feijóo en su discurso de clausura del Congreso de este fin de semana. Nosotros deseamos para España un gobierno único, un gobierno solitario, un gobierno monocolor, un gobierno único y un gobierno unido. El de Sánchez ha sido el primer gobierno de coalición de la historia de España. El del año 18, el que sale de la moción de censura, y después el que conforma en el año 2023. En España siempre ha habido gobiernos en solitario, aunque ese gobierno no tuviese mayoría absoluta, ¿no? Fue así con Felipe González, fue así con José María Aznar, fue así con Mariano Rajoy y fue así con Rodríguez Zapatero. Ese es el gobierno que desea Alberto Núñez Feijóo y ese es el compromiso que adquiere el Partido Popular. ¿Y por qué? porque creemos que el gobierno es algo muy serio, que el presidente de un gobierno tiene la necesidad de poder nombrar y cesar a los miembros de su gabinete, y que lo anormal es lo que ha pasado en estos 7 años del sanchismo, donde Pedro Sánchez ha tenido que tragar con ministros con los que no concordaba, que el Consejo de Ministros no era capaz de mantener una postura unánime en defensa de los acuerdos que adoptaba, y creo que eso es lo anormal y creo que eso no es lo bueno para un país. Que España tiene que volver a tener un gobierno serio, un gobierno unido, un gobierno único, y por lo tanto nuestro compromiso es darle un gobierno con esas características a nuestro país. Esto no significa que desde el Partido Popular estemos estableciendo un cordón sanitario en torno a Vox, como nos exigen desde el Partido Socialista. No. Nosotros entendemos que si en España tiene que haber un cordón sanitario hacia alguna formación política, esa es Bildu, no es Vox. Vox es la tercera fuerza política de nuestro país y creo que en ese sentido merece todo el respeto, especialmente sus votantes, ¿no? Pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión, quizás un poco más de calado. Nosotros llegamos a la dirección del partido en el año 2022 y nos encontramos un Partido Popular que tenía 89 escaños en el Congreso de los Diputados, 89 de 350, y éramos la segunda fuerza política. Después de las elecciones de julio de 2023 tenemos 137 escaños y creo que tal y como están las cosas podemos aspirar a seguir creciendo electoralmente y que eso es bueno. Y yo creo que hay una reflexión que hay que hacer hacia los votantes de centro, de centro-derecha, hacia los votantes que desean un cambio. Al Partido Popular en el año 2023 le votaron 8 millones de españoles y a Vox 3 millones de españoles, en conjunto 11 millones de españoles. Mariano Rajoy sacó una mayoría absolutísima con 10 y pico millones de votos. El Partido Popular de Feijóo aspira a volver a construir una mayoría electoral de 10 millones de votos. Esa es nuestra aspiración política y creo que es legítima. Y no es que sea una aspiración de partido, es que creo que debe ser una aspiración de país. Se acabó esto de los muros, se acabó esto de dividir a la sociedad española en dos, y creo que ha llegado el momento de aspirar a más, y por eso el presidente Feijóo decidió convocar, ¿no?, el Congreso del pasado fin de semana.
Ahora que ha expresado usted el compromiso de que no habrá gobierno de coalición, le voy a pedir, si no es mucho pedir, que lo explicite. De tal manera que no quede ningún asomo de duda. Es decir, que el señor Tellado diga en este programa que el PP se compromete a que jamás habrá un ministro de Vox en su gobierno.
El compromiso del Partido Popular es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, donde pueda tomar decisiones sobre asuntos claves para el futuro del país, sin que a la tarde miembros del gabinete del presidente, de otra formación política, salgan en público a contradecir lo que han aprobado esa mañana. Eso ha pasado con Pedro Sánchez y creo que no debe volver a pasar en nuestro país. Lo mejor para España es un gobierno en solitario. Feijóo ha gobernado con mayorías absolutas en Galicia, 4 mayorías absolutas consecutivas, y eso no impedía que hubiese acuerdos con otras formaciones políticas sobre determinadas cuestiones que son claves y que trascienden a los intereses de un único partido.
Acuerdos,
¿no?,
con Vox sí, pero Vox en el gobierno no.
Acuerdos con Vox sí, por supuesto.
Pero Vox claro en el gobierno sí. No.
Y creemos que Vox en el gobierno no. Esa es la postura que nosotros defendemos y que yo me siento satisfecho de poder expresarlo hoy aquí en el micrófono verde, ya que no he podido expresarlo ayer con la misma claridad en la rueda de prensa.
¿Por qué no lo han expresado con esa misma claridad hasta el día de hoy? Hubo una campaña electoral en el año 23, que usted recuerda perfectamente, en el que era debate diario, porque Mazón ya había pactado con Vox en la Comunidad Valenciana. Era debate diario, porque además lo utilizaba el Partido Socialista, claro, en su propia estrategia, que era el riesgo de que veamos a Santiago Abascal de vicepresidente con el señor Rajoy. ¿Por qué durante estos 2 últimos años el Partido Popular no ha asumido este compromiso que ahora sí asume? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que las circunstancias son bien distintas. Las circunstancias del año 22, del año 23 son bien distintas a las circunstancias actuales. El Partido Popular sale relanzado de un congreso extraordinario celebrado este fin de semana, que ha sido con claridad un congreso de unidad que nos ha permitido además aprobar una ponencia política que clarifica la posición de nuestro partido con respecto a los temas clave para el futuro de España, y creo que tiene sentido que en el contexto actual sabiendo que en cualquier momento nos podemos enfrentar a una convocatoria electoral, dada la situación en la que se encuentra el Gobierno de España, clarifiquemos cuál es la postura que hoy estamos defendiendo. Y creemos que es bastante razonable. No hay por qué pensar que Vox no acepte esta postura. Yo fui el responsable de negociar durante el verano de 2023 con Vox el apoyo de Vox a la investidura de Feijóo sin ninguna contrapartida, sin entrar en el gobierno, porque era la condición sine qua non que nos ponían determinados partidos para poder apoyar la investidura de Feijóo. Y Vox lo aceptó en aquel momento. Y por lo tanto yo estoy seguro que ese contexto se puede volver a dar. Es verdad que hoy se da una circunstancia que en 2023 no se daba y que a lo largo de los últimos meses se ha ido clarificando, ¿no? Hoy el Partido Popular, si uno analiza las encuestas que tenemos encima de la mesa, está en condiciones de obtener más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos. Más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos. Y por lo tanto eso dibuja una mayoría suficiente para gobernar. Una mayoría que han tenido otros presidentes en la historia de nuestro país. Y por lo tanto, en España se ha gobernado en solitario, teniendo una mayoría suficiente y no absoluta. Y eso es lo que deseamos. Pero no lo deseamos de una forma egoísta. No, lo deseamos porque creemos que es lo mejor para España. Que haya un gobierno sólido, un gobierno unido, un gobierno único. Un gobierno que, desde la unidad, enfrente los problemas del país y que la mesa del Consejo de Ministros no haya que ampliarla para satisfacer las demandas de otros partidos, como ha sucedido en este momento donde la mesa del Consejo de Ministros se ha convertido en una especie de mesa del patrón, donde hay, yo creo que hay ministros que se miran al fondo y dicen, ¿cómo se llamaba aquel? No, no se deben ni de conocer, ¿no? 22 ministros, nada más y nada menos.
¿Este mismo compromiso que asume el Partido Popular para el Gobierno de España es extensible a los gobiernos de las comunidades autónomas?
Mire, yo creo que cada comunidad autónoma deberá, la dirección de nuestro partido en cada comunidad autónoma deberá adoptar las decisiones que considere oportunos en cada lugar. Yo lo que sé es que Vox tuvo mucho interés en entrar en gobiernos del Partido Popular en las distintas comunidades autónomas y después, sin una explicación demasiado clara, abandonó esos mismos gobiernos los que tanto interés había tenido en formar parte.
Bueno, el argumento que dieron fue que
un gobierno es algo muy serio.
El argumento que dieron fue que ustedes habían pactado la política migratoria con el
bueno,
Partido
nosotros,
Socialista.
Este fue nosotros, el argumento. Sí, nosotros habíamos pactado un reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades para ser solidarios con la comunidad de Canarias y no nos arrepentimos en absoluto de haberlo hecho.
Es decir, que ustedes dejan autonomía a los responsables territoriales del PP para que si quieren metan en sus gobiernos autonómicos al partido Santiago Abascal.
Yo creo que las circunstancias son bien distintas en cada lugar y que lo importante es garantizar la gobernabilidad de las instituciones. Y creo que hoy por hoy, con las encuestas que hay encima de la mesa, con las circunstancias políticas que tiene nuestro país, nadie entendería que Vox fuese un impedimento para el cambio político en España. Nadie lo entendería, ni siquiera sus votantes. Y por lo tanto, desde una perspectiva de colaboración con Vox, nosotros estamos obligados a escucharnos, a entendernos, a acuerdos, por supuesto que sí, pero creemos que lo mejor para España es un gobierno en solitario. Y eso no quiere decir que establezcamos un cordón sanitario frente a Vox. En ningún caso, en ningún caso. Nosotros respetamos a Vox, respetamos a sus votantes, pero lo mejor para España es un gobierno minoritario.
El único partido, el único partido a cuyos votantes no respetan entonces es Bildu.
No, a que no respetamos son a partidos que no se atreven a condenar el terrorismo y que llevan en sus filas a condenados por pertenencia a banda armada o por colaborar con banda armada. Eso no lo vamos a respetar en ningún caso.
¿En qué discrepa usted de Vox?
Bueno, yo creo que somos partidos distintos. Somos partidos distintos. Y por lo tanto, tenemos posiciones distintas sobre determinados asuntos. Pero yo respeto mucho más a Vox que a Sumar. Y creo que tiene más sentido de Estado Vox que Sumar, sin ninguna duda. Tiene más sentido de Estado Vox que Podemos, sin ninguna duda. Vox tiene sentido de Estado y Bildu no tiene ninguno. Y por lo tanto, yo, desde la diferencia, que creo que eso es una cuestión elemental, ¿no?, en una democracia, desde la diferencia y desde la posibilidad de discrepar con determinados planteamientos en determinados asuntos, creo que Partido Popular y Vox somos partidos diferentes, pero que hay asuntos clave en los que podemos estar de acuerdo y que esos acuerdos son buenos para nuestro país.
Pero dígame cuáles son, en su opinión, los asuntos en los que discrepa con Vox, que son los más importantes, o los más graves, o los más serios. ¿En qué no está usted de acuerdo con Vox?
Mire, yo creo que las diferencias programáticas de Partido Popular y Vox están encima de la mesa. Nosotros defendemos el modelo territorial de nuestro país, creemos en una España plural y diversa, y Vox probablemente es un partido con una vocación centralista que nosotros no compartimos. Piense que Feijóo viene de ser presidente durante cuatro legislaturas seguidas de una nacionalidad histórica como es Galicia, y por lo tanto tenemos una visión periférica de la España que quizás desde planteamientos centralistas como los que mantiene Vox pues no se compartan, ¿no? Y creo que esa es la diferencia más grande que mantenemos, ¿no?
Política migratoria. ¿En qué se diferencia la política que defiende Vox de la que defiende el PP?
Bueno, yo creo que las posiciones de Vox son más extremas que las del Partido Popular. Nosotros estamos a favor de la inmigración regular, de la inmigración ordenada, porque España lo necesita y porque tenemos que ser un país de acogida de todas aquellas personas que quieran desarrollar su proyecto de vida y su proyecto personal en nuestro país. España necesita inmigración para ser un proyecto social y económico viable, y estamos en contra de la inmigración ilegal, de esa que promueven determinados gobiernos con la política de efecto llamada, o que promueven mafias que trafican con personas, poniendo incluso su vida en peligro. Y nosotros, por lo tanto, nuestra postura es clara: en contra de la migración ilegal, a favor de la inmigración ordenada. Nosotros no estamos ni con la política del efecto llamada y de las puertas abiertas populista del Partido Socialista, ni estamos con esos discursos contra la inmigración. Quizás también en esto influya nuestra condición de gallegos, porque Galicia es un pueblo emigrante. Todos en Galicia tenemos familiares que se han visto obligados a emigrar, algunos por causas políticas, otros por cuestiones económicas, y probablemente tenemos una visión muy receptiva hacia esa inmigración que busca expectativas de vida donde cree que puede haber las mejores. Pero eso no quiere decir que política de fronteras abiertas y una malentendida solidaridad, ¿no? Inmigración ordenada, por supuesto que sí. Inmigración ilegal fomentada por mafias que trafican con personas, no. Esa es nuestra postura y es distinta a la de Vox.
Y con las personas que han entrado a España de manera irregular, que han llegado a España sin papeles, por el procedimiento que sea, pero ya están aquí. Y algunas de ellas llevan ya muchos meses aquí, incluso muchos años aquí. Y están tratando de regularizar su situación, pero no lo han conseguido. Por tanto, a día de hoy no tienen papeles. ¿Qué hay que hacer con esas personas? ¿Hay que deportarlas, como dice Vox?
Nosotros no compartimos las posturas de Vox en ese sentido, ¿no? Existe una legislación de extranjería en nuestro país y lo que hay que hacer es aplicarla. Y hay mecanismos de regularización para todas esas personas que vienen a España, llevan ya tiempo conviviendo con nosotros y lo que quieren es vivir y trabajar en nuestro país. Eso no quiere decir que no haya que luchar contra la inmigración irregular que, bueno, pues supone un problema. Nosotros, nuestra política migratoria se enmarca dentro de la política migratoria de la Unión Europea, que está hablando de retornos en determinados casos donde, bueno, pues la violación de la legislación vigente es flagrante, ¿no? Y por lo tanto creo que es un asunto que requiere de trazo fino, no de brocha gorda, que puede sonar muy bien a algunas personas, pero que en el fondo acaba siendo un discurso injusto, ¿no? hacia esas personas que han decidido tener una nueva vida en nuestro país.
Las personas que están en nuestro país y que no tienen papeles, porque no han encontrado todavía la manera de regularizar su situación, ¿estas personas deben tener derecho a la asistencia sanitaria? ¿Tienen derechos estas personas en España o no?
A la asistencia sanitaria tiene derecho cualquier ser humano. La asistencia sanitaria es universal en nuestro país. Y por lo tanto, negarle la asistencia sanitaria a cualquier persona no es posible con la legislación que tenemos. Y por lo tanto, es un disparate que cualquiera se lo plantee. No se puede negar la atención sanitaria a nadie. Luego ya veremos si se le cobra al país de origen o, bueno, pues eso ya se encarga la administración pública, ¿no? Pero la asistencia sanitaria no se le puede negar a ninguna persona, a ningún ser humano.
Antes de que mis contertulios, que están deseando preguntarle mil cosas, participen de la conversación, veo también las crónicas de esta mañana que dicen Miguel Tellado volverá a sondear a los grupos parlamentarios después del pleno de mañana, el pleno mañana, un pleno monográfico por la mañana sobre corrupción y por la tarde creo que sobre el gasto militar o la OTAN. Bueno, el de la mañana seguramente va a ser el más tenso o el más vibrante. ¿Qué significa que usted va a sondear después a los grupos parlamentarios? ¿Esto me lo puede confirmar? ¿Se va a ocupar ya la señora Muñoz, que es la nueva responsable del grupo parlamentario? ¿Cómo va a ser?
Vamos a ver, la semana pasada es verdad que yo he mantenido contactos con distintos grupos parlamentarios para escucharlos y conocer si mantienen intacto su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez después de que su número dos, Santos Cerdán, ingresase en prisión por las distintas tramas de corrupción que afectan al gobierno. Y yo he podido hablar con distintos portavoces sobre este asunto, algunos vía WhatsApp, otros telefónicamente. Y yo lo que he detectado, a través de esas conversaciones, es que hay un malestar creciente en las filas de los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Y que entre esos partidos hay cierta preocupación sobre cómo repercute el mantener el apoyo a este gobierno en estas circunstancias. Y en alguno de los casos, en esas llamadas, nos quedamos emplazados a volver a hablar después de la comparecencia de Sánchez. Creemos que mañana es una gran oportunidad para que Sánchez dé explicaciones de forma detallada sobre los distintos casos de corrupción que cercan no solo a su gobierno, sino a su entorno más directo, porque aquí están implicados sus números dos. No son dos personas de su gabinete en una dirección general alejada de la presidencia. No. Aquí lo que está afectado en la trama de corrupción es el entorno más inmediato del presidente del gobierno, en el partido, en el gobierno, porque sin las posiciones que tenían en el gobierno no podrían haber llevado adelante estas tramas de corrupción, y también en su entorno personal o familiar, ¿no? Y nosotros creemos que mañana es una oportunidad para que Sánchez de las explicaciones debidas, que hasta ahora, al menos a lo largo de los últimos dos años, no las ha habido. Y es verdad que nos hemos emplazado con determinados partidos a volver a hablar después de la comparecencia de Sánchez y comprobar si esas explicaciones son de recibo o no. Yo creo que en la sesión de mañana será interesante escuchar a Pedro Sánchez, pero será especialmente interesante escuchar qué quiere decir Yolanda Díaz después de las explicaciones que dé Sánchez, su partido, Sumar. ¿Qué quiere decir Podemos? ¿Qué posición adopta Esquerra Republicana? ¿Qué nos tienen que decir los señores del PNV? ¿O qué cree Junts sobre todos estos casos de corrupción? Estamos hablando de que esto va tan rápido que a veces nos olvidamos de que esto pasó antes de ayer. Estamos hablando de que el lunes de la semana pasada el señor Santos Cerdán, el número dos de Sánchez, el que negoció su investidura con todos estos partidos, ingresó en prisión después de declarar en el Supremo. No es un caso menor, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de que quien negoció la investidura está envuelto en casos de corrupción que, leído el informe de la UCO, pues parecen bastante graves, bastante relevantes. Y por lo tanto yo creo que mañana es importante escuchar a Sánchez, pero escuchar también a los socios de investidura y que conozcamos si le mantienen el apoyo a Sánchez pese a todo esto, ¿no? Bueno, pues quedamos emplazados a seguir hablando y yo espero, para que yo me pueda seguir dedicando a las cuestiones del partido, que de esa tarea ya se pueda encargar la nueva portavoz del partido, del grupo parlamentario,
la señora Muñoz. Sí. Con tertulios de este programa, unidos. Preguntas para el señor Tellado.
Señor Tellado, ¿en qué condiciones, porque usted ha establecido claramente una línea roja que solamente afecta a un partido, que es Bildu, en qué condiciones el Partido Popular pactaría con Junts? ¿Qué le pedirían ustedes a Junts para que Junts les apoyara?
Mire, nosotros hemos hablado durante toda esta legislatura con Junts en el ámbito que a mí me correspondía, que era el ámbito parlamentario. Y hemos sido capaces de establecer acuerdos en materia económica. Nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos para aprobar una ley ELA, por ejemplo. Hemos sido capaces de cerrar acuerdos en relación con la ocupación, la lucha contra la ocupación. O hemos sido capaces de establecer concordancias también en todo lo que tiene que ver con agravar las penas para los delitos de multireincidencia, los casos de multireincidencia, ¿no? Que es una cuestión que afecta especialmente a Cataluña, ¿no? Dado los niveles de delincuencia que han ido creciendo a lo largo de los últimos años sin que nadie haya hecho nada para evitarlo. Nosotros hablaremos con cualquier partido en el ámbito de la ley y en el marco de la Constitución, nunca fuera de la ley ni fuera de la Constitución. Eso lo saben desde Junts. Y por lo tanto, ellos han encontrado una persona con quien interlocutar y conseguir sus objetivos que superaban ese marco, y esa persona era Pedro Sánchez. Yo sé que a veces se burlan mucho de la cuestión, pero es que si Feijóo no hubiese tenido líneas rojas, Feijóo hubiese sido presidente del Gobierno de España.
¿Cómo?
Bueno, pues es evidente que Junts puso encima de la mesa una cuestión, una ley de amnistía que el PP dijo en ningún caso, de ninguna manera, es inconstitucional.
¿Usted cree que si hubiera dicho que sí a la ley de amnistía, Vox habría investido a...
Pues no lo sé, porque nosotros hemos dicho que no, independientemente de lo que pensase Vox. O sea, las líneas rojas las establece el Partido Popular. Yo creo que, mire, hay partidos independentistas que están que lo que anhelan es debilitar al Estado, que han encontrado en Pedro Sánchez un presidente que es un chollo. Y es un chollo porque es un presidente al que se le puede sacar todo, porque todo ha estado en venta en el mandato de Pedro Sánchez. Y desde luego, para eso, que no cuenten nunca con el Partido Popular, porque nunca vamos a estar ahí.
Señor Tellado, ha sido claro, marcando distancia con Vox en algunos asuntos de política migratoria, también en el Estado de las Autonomías. ¿No quiere ser más claro en marcar distancias, por ejemplo, en la condena al franquismo, que a Vox le cuesta, o la condena a la violencia de género, algo que Vox ni siquiera reconoce?
Pues yo creo que nuestra postura en ambos casos ha quedado clara.
¿No?
Sí, yo creo, hombre, uno puede ir al diario de sesiones del Congreso de los Diputados y ver que el Partido Popular ha condenado al franquismo hace ya bastantes años. Y por lo tanto, a nosotros ahí no nos va a encontrar. Y con respecto a la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, nuestra postura es meridianamente clara.
¿En toda España? Porque,
por supuesto,
porque Mazón,
sí,
en la Comunidad Valenciana le dio muchas concesiones a Vox.
Mire, yo creo que la concesión que ha habido es darle a la Generalitat Valenciana presupuestos para reconstruir la comunidad, para reconstruir la provincia de Valencia dañada por la Dana. Esa es la gran concesión. Era importante, no, fundamental, que la Generalitat Valenciana contase con presupuestos en este año 2025 para encarar la reconstrucción, sí. A nosotros nos preocupa la situación de Valencia, y yo tengo que aprovechar también el micrófono verde para condenar abiertamente el abandono del Gobierno de España a la Generalitat Valenciana y a los valencianos en la tarea de la reconstrucción. El Gobierno de España no ha estado a la altura.
Hablando de Mazón, ¿diría que es Mazón uno de los mayores problemas políticos que tiene el Partido Popular en su relación con la sociedad?
Mire, yo creo que Mazón es el presidente de la Generalitat Valenciana porque así lo han querido los valencianos, votando libre y democráticamente en las urnas. Ha padecido desde el gobierno uno de los mayores dramas, ¿no?, que ha sufrido nuestro país en la historia reciente, y él tiene un compromiso con la reconstrucción. Quizás lo fácil hubiese sido salir y abandonar el gobierno y dejar que fuese otro quien encarase esta dura tarea. Y Mazón ha reconocido errores. Ha reconocido errores. Yo no he escuchado a nadie del gobierno de España reconocer errores. Mazón sí. Mazón reconoció errores y le ha llevado a asumir responsabilidades y modificar su gobierno, su ejecutivo, ¿no?
¿Qué errores ha asumido?
Bueno, pues que probablemente las cosas se habrían podido hacer mejor, pero es verdad que el gobierno de España no colaboró desde el primer momento. Y por lo tanto, Mazón comprometió su continuidad al éxito o fracaso de la reconstrucción. Y eso es algo que yo creo que le honra.
Yo creo que el gobierno de España, el presidente Sánchez se personó, la riada fue el martes, creo que el jueves, en el CECOPI con Carlos Mazón. Estuvo Feijóo también ese día allí. Y el señor Mazón le agradeció al presidente Sánchez la celeridad con la que había reaccionado el gobierno de España a la situación dramática que se había producido.
Bueno, yo creo que en esa situación clave, sí, grave, el presidente de la Generalitat lo que hizo fue mantener una relación de cordialidad institucional, porque en ese momento lo que hacía falta es que Generalitat y Gobierno de España trabajasen de la mano, no entrar en disputas políticas. Mientras Mazón le agradecía a Pedro Sánchez la colaboración del gobierno, el Partido Socialista contrataba publicidad en redes sociales para atacar a Amazon. Eso es lo que nos diferencia a unos de otros. Mientras sucedía todo eso, esto es una imagen que no voy a borrar de mi cabeza en toda mi vida, porque mientras sucedía todo lo que estaba sucediendo en Valencia, nosotros pedimos la suspensión de un pleno que se estaba celebrando de forma simultánea en el Congreso de los Diputados, y la mayoría de izquierdas quiso seguir adelante porque en ese pleno se tomaba el control del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Eso es lo que le preocupaba al Partido Socialista y al Gobierno de España en ese momento. Mientras la Generalitat, con los medios que tenía, que es evidente que eran insuficientes, hacía frente a la riada...
Pues en su mano estaba a pedir más.
Con los medios que tenía, haciendo frente a esto, quien no estaba era ni la ministra Rivera, ni la directora general de Emergencias, ni Pedro Sánchez. Hubo un gabinete de crisis esa noche en el Palacio de la Moncloa, presidido por María Jesús Montero. Y yo me pregunto, ¿y qué decisiones adoptaron en ese comité de crisis? Pues al parecer ninguna. Entonces, esto de que si necesitan ayuda que me la pidan, eso supone aceptar la renuncia expresa a hacer lo que está en tu mano. Porque el ministro del Interior pudo haber decretado la emergencia nacional e intervenir sin que nadie se lo pidiese. Y no lo hizo, porque creo que prefirieron dejar al gobierno de la Generalitat solo, simple y llanamente porque era de otro color político. Pues, y eso, en mi opinión, es imperdonable.
Si...
En política uno puede cometer errores, y se cometen, pero en política uno no puede actuar de mala fe.
Pero no fue un error
por parte del señor Mazón. Yo creo que es lo que ha pasado en aquel momento.
No fue un error por parte del señor Mazón no pedir al gobierno de España la declaración de la emergencia y todos los recursos que estuvieran disponibles.
Si yo fuese el presidente de la Generalitat Valenciana, hubiese pedido la declaración de emergencia. Pero es muy fácil decirlo hoy. Lo difícil es verse en aquellas circunstancias
que sobrepasan
a cualquier gobierno. Y es muy fácil hoy analizar lo que ha pasado, ¿no?
¿Pero qué razón ocurre a usted que pudiera haber para no pedir la declaración de emergencia?
Pues probablemente lo que ha pensado Mazón en aquella circunstancia es que el gobierno actuaría con todos los medios sin necesidad de formalmente pedirlo. Yo creo que Mazón actuó de buena fe y el gobierno de España actuó de mala fe. Y eso en política es una diferencia abismal. Uno puede cometer errores. Uno puede equivocarse en determinadas decisiones, sobre todo ante circunstancias, bueno, pues, de este calibre, de este tamaño, ¿no?
O sea, que el señor Mazón...
Yo creo que el gobierno de España actuó de mala fe, que dejó solo a los valencianos por dejar solo a un gobierno del Partido Popular.
Pero por terminar con este asunto, entonces usted lo que interpreta es que el señor Mazón, el día siguiente de la riada, ve que el desastre es mayúsculo, es consciente de que no tiene recursos suficientes como para atender la riada y dice, voy a esperar porque seguro que el gobierno de España ya tomará la decisión de enviármelos.
Bueno, es que quien tenía que advertir...
Es algo más que un error, es una negligencia.
Quien tenía que advertir de lo que iba a pasar no advirtió. Quien tenía que advertir de lo que podía pasar...
Una vez que ya había pasado, una vez que ya estaba a la vista lo que había pasado...
Pues una vez que estaba a la vista lo que había pasado, la Generalitat actuó con todos los medios a su alcance y el gobierno de España dejó solo a la Generalitat. Yo creo que uno puede asumir que se ha equivocado, que ha tomado decisiones no calibrando el tamaño, la dimensión de la tragedia. Pero la realidad es que el gobierno de España actuó de mala fe.
Hay una parte de lo que es el centro-derecha que tiene siempre las dudas cuando vaya a gobernar el Partido Popular, qué hará con lo que había, ¿no? Yo recuerdo un presidente del gobierno que me dijo, oye, no sé por qué defiendes tanto, ¿no? Si cuando llega el Partido Popular no desmonta las leyes que yo he aprobado, ¿no? Por tanto, el Partido Popular cuando llega al gobierno cometerá el error de mantener las leyes de la izquierda, ley de memoria histórica, acordémonos lo que pasó con Rajoy, que cuando llegó el presidente no cogió y se cargó, no recuperó, por ejemplo, la ley de universidades de Aznar, el plan hidrológico nacional, etcétera, etcétera. En cambio, Zapatero no le tembló el pulso, ¿no? De cargar, desde no levantarse cuando pasaba la bandera a Estados Unidos. Entonces, claro, eso yo creo que es una parte que le hace un cierto daño al Partido Popular de decir, bueno, sí, gestionará muy bien, pero no van a defender un programa ideológico de centro-derecha.
Bueno, yo creo que este fin de semana aprobamos una ponencia política. No es un programa electoral, pero es una ponencia política marco donde se determina lo que defiende el Partido Popular y cuáles serán las prioridades de nuestro gobierno, ¿no? Nuestra hoja de ruta pasa por derogar el sanchismo y todo lo que ha representado el sanchismo a lo largo de estos 7 años, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis de lo que ha ocurrido en este periodo. Yo creo que estos 7 años obligan a reflexionar de forma especial sobre cuál es la situación de nuestro país después del paso de un huracán que se llama Pedro Sánchez. Cuando los padres de la Constitución diseñaron el texto constitucional, yo creo que nunca pensaron que la amenaza a nuestra democracia pudiese provenir del propio gobierno de España. La Constitución se preparó para luchar frente a amenazas externas a la democracia. Pero la realidad es que hoy la principal amenaza a nuestro país, a la convivencia, a la separación de poderes, al imperio de la ley, proviene del propio gobierno. Y eso es algo que nos debe llevar a reflexionar de forma profunda. Yo creo que España necesita una regeneración institucional que nos lleve a blindar la independencia de las instituciones del Estado, que son instituciones del Estado y no del gobierno, como ha pasado a lo largo de los últimos 7 años, ¿no? Y creo que eso nos obliga a reflexionar sobre cómo las blindamos frente a la voracidad de gobiernos, de futuros gobiernos. Y creo que lo que ha pasado en estos años es francamente grave, ¿no? Que veamos con normalidad lo que ocurre en la Fiscalía General del Estado, pues mire, no lo es, no lo es. Ninguna democracia moderna, ninguna democracia madura puede aceptar, puede asumir que el fiscal general del Estado esté imputado por vulnerar la ley, ¿no? Quien está llamado a perseguir el delito los ha cometido en el ejercicio de sus funciones. ¡Qué locura! Pues no podemos aceptar que cosas como esta pasen a ser normales cuando son plenamente anormales, ¿no? En una democracia moderna, en una democracia madura.
Pilar. Por concretar, señor Tellado, en esta línea, un gobierno al final son sus leyes. ¿Qué leyes del gobierno de coalición va a derogar el Partido Popular cuando llegue al gobierno? Le pongo algún ejemplo: reforma laboral, ley de paridad, ley trans, memoria histórica. Si tienen ustedes el listado de la derogación del PP cuando llegue al gobierno.
Bueno, yo creo que es evidente que hay una legislación que ha impuesto la izquierda de forma ideológica, que ha causado un daño a nuestro país, y esas leyes serán revisadas, y creo que con un consenso político amplio.
Revisadas no son derogadas.
O derogadas, quiero decir, sobre la ley de memoria histórica, que han impuesto determinadas cuestiones con las que no estamos de acuerdo. La ley trans, hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo y las vamos a derogar, efectivamente.
¿De la memoria histórica con qué no están de acuerdo? De la ley de memoria democrática.
Perdón. Mire, yo creo que las leyes no se pueden hacer para dividir a un país y para generar falsos fantasmas, ¿no? Cuando un gobierno en el año 2025 tiene que resucitar fantasmas de la guerra civil o de la dictadura, cuando utiliza la dictadura como un ejercicio, una palanca electoral para agitar su electorado, yo creo que se están cometiendo errores muy graves y eso es inaceptable. Y por lo tanto, oiga, mire, nosotros hemos condenado la dictadura franquista sin matices. Y por lo tanto, nosotros somos herederos de la democracia, ¿eh? Somos herederos de la democracia. El Partido Popular es un partido que nace con la Constitución y al servicio de España. Y por lo tanto, nosotros le pedimos al Partido Socialista que respete a sus propios votantes, que no los trate con un infantilismo inasumible, porque estamos en el año 2025 y las preocupaciones hoy de los españoles están en la vivienda, están en el empleo, están en el mantener el poder adquisitivo de las familias, que se ha visto mermado desde el año 2018, está en frenar, en bajar impuestos y revisar todas esas 97 subidas progresivas de impuestos que ha habido durante todo este tiempo, ahogando a la clase media de nuestro país. España tiene que pensar en mejorar la seguridad, en tener un plan de rearme y de defensa como se ha acordado en la OTAN, en ser un país con reputación internacional. La inversión extranjera se ha hundido con Pedro Sánchez. Y eso es porque España no es creíble, no España. El gobierno que hoy tenemos no genera confianza. España es mucho mejor que el gobierno que hoy tenemos y desde luego España tiene que tener un gobierno creíble que genere confianza. La confianza genera estabilidad, la estabilidad genera crecimiento económico y a partir de ahí entrar en el círculo virtuoso de la política y salir de este círculo en el que nos ha metido el sanchismo.
¿Modificará la ley electoral?
Mira, esa es una pregunta que se le hizo a Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno, para evitar precisamente lo que ha pasado en todo este tiempo, que es que las minorías imponen su dictadura a las mayorías. Nosotros lo que creemos es que para modificar la ley electoral tiene que haber acuerdo y consenso entre los grandes partidos. Son las reglas de juego. Para cambiar las reglas de juego, los jugadores principales, los que representan a la mayoría, tienen que estar de acuerdo. Ese es nuestro convencimiento.
¿Promoverán ustedes ese cambio?
¿Perdón?
¿Promoverán ese cambio?
Yo creo que para que ese cambio pueda darse, tiene que haber un gran acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Con el PSOE de Sánchez es imposible pactar nada.
Perdóname que estoy fuera de juego. ¿El cambio en qué consiste? ¿Qué es lo que quieren cambiar de la ley electoral?
Bueno, yo creo que la ley electoral tiene que garantizar que nuestro sistema político sea justo y razonable, y creo que en la actualidad lo que estamos viendo es la dictadura de determinadas minorías y que determinados partidos con 3 escaños acaben condicionando la gobernabilidad de España. En este sentido también le digo una cosa.
¿Pero cómo cambian eso? Es que no... Si no pues tiene 3 escaños, ver, pues tiene 3 escaños. ¿Tiene?
Hay que ver el mínimo de entrada, el porcentaje mínimo de entrada que exige la ley electoral para entrar en el reparto de escaños, por ejemplo.
¿Subirían el umbral
necesario para tener representación parlamentaria? Yo creo que eso no puede ser una decisión interesada de ningún gobierno, y eso requiere de la reflexión necesaria por parte de todos los actores políticos y de consenso político. Yo creo que cambiar la ley electoral supone... solo es posible de un gran acuerdo entre los grandes partidos de nuestro país. Pero también digo una cosa, nunca en España los partidos independentistas habían tenido tanto poder, pero ese poder no se lo ha dado los ciudadanos en las urnas, porque el independentismo no tiene hoy más escaños que antaño. El poder que hoy tienen los independentistas se lo ha dado Sánchez, porque les ha convertido en los dueños de la llave de la gobernabilidad de España. Y eso es una cuestión que solo depende de quién asume el gobierno y de los límites, las líneas rojas que cada uno...
Verdad que en la primera legislatura de Aznar tuvo bastante peso el nacionalismo catalán, por eso se consiguió
acabar con la mili... Pero siempre dentro del marco de la ley y del marco de la Constitución.
Con los gobernadores civiles...
Y el PNV también.
Consiguió la cesión de una parte del IRPF a las comunidades autónomas, todo eso fue...
Pero siempre dentro de la ley y de la Constitución. Y por lo tanto, todo depende de las líneas rojas que se marque cada quien. Pedro Sánchez no se ha marcado ninguna, porque Pedro Sánchez decidió, por necesidad imperiosa de su situación procesal, la suya, la de su gobierno, la de su partido, la de su familia, que no había líneas rojas con tal de mantenerse en el poder. Y a partir de ahí vino todo lo que ha pasado.
Antes de terminar, es que ha mencionado el gasto en defensa, ya es la última de verdad. El gasto en defensa, 5%. El Partido Popular asume el compromiso o la obligación de alcanzar el 5% del PIB destinado a la inversión en defensa o inversión en seguridad. La pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero para alcanzar el 5%? O sea, de las opciones que hay, que son subir impuestos, emitir más deuda pública o recortar de otras partidas presupuestarias, ¿cuál de las tres es la suya?
Mire, nosotros no estamos en el gobierno de España y por lo tanto no tenemos los datos que sí puede tener el Ministerio de Hacienda, y eso es clave para poder determinar cuál es la posición. A mí lo que no me parece razonable es pactar en la OTAN un 5% e inmediatamente dar una rueda de prensa y decir, bueno, yo lo voy a incumplir, yo lo voy a incumplir y yo me voy a quedar en el 2,1. Por cierto, que tampoco tiene presupuestos ni siquiera para cumplir el 2,1. Entonces, esta es la gran mentira del
Sánchez. Ustedes cumplirán el 5%.
Nosotros creemos que España tiene que ser un país capaz de cumplir con sus compromisos internacionales, y que es evidente que con nuestros aliados hay que reforzar la defensa de nuestro país y de la OTAN en su conjunto.
¿Eso significa 5% para dentro de 10 años?
Mire, eso lo que significa es que hay que incrementar el gasto de defensa. Sí. ¿Conocemos los números de nuestro país? No, bueno, los números no, porque no existen. Porque España no tiene presupuestos en el año 25 ni en el año 24. Tenemos en vigor los presupuestos prorrogados del 23, o sea, la prórroga de la prórroga del año 2023. Somos la oposición, no tenemos los datos oficiales y, por lo tanto, lo responsable en nuestra posición es cierta prudencia. Pero sí creemos que hay que ir a la OTAN, sentarse con nuestros aliados y ser creíbles y generar confianza. El numerito de Pedro Sánchez, de dar una rueda de prensa diciendo, bueno, he conseguido una excepción para España. Después ir allí y firmar el 5 y salir del 5 y decir, oiga, yo el 5 no, voy a llegar al 2,1. Dice, pero si ni siquiera tiene los presupuestos para el 2,1, que eso supondría incrementar el gasto en 13.000 millones, ¿de dónde los va a sacar? Sánchez ha sido incapaz de decir de dónde va a sacar los 13.000 millones que supondría incrementar el gasto hasta el 2,1. Nosotros vamos a ser un partido serio, prudente. Cuando tengamos los datos, explicitaremos nuestra posición. Pero creemos que España tiene que ser un país en el que se pueda confiar y que hoy en España no confían nuestros socios internacionales. Prueba de ello es el fiasco de ayer del señor Carlos Cuerpo, que ha tenido que salir con el rabo entre las piernas solo cosechando su propio voto para estar al frente del Eurogrupo. En fin, esto es la España sanchista.
Nos tenemos que ir, que estamos ya fuera de hora y tendrá usted, ahora que está ocupadísimo como secretario general, pues tendrá mil cosas que hacer. Miguel Tellado, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros.
Que disfrute de su despacho más pequeño que el que tenía en la calle Génova 13.
El más, bueno, alto.
Más que para disfrutar, es para servir a un partido que está llamado a servir a España más pronto que tarde.
Gracias, hasta cuando usted quiera, Miguel.
Muchas gracias.
En 14 minutos, las 10 de la mañana, es tardísimo, como siempre, una hora menos en Canarias. Ahora tardísimo también, ahora mismo seguimos.
Más de uno. Onda.
Pues es el momento de despediros porque tendréis mil cosas que hacer, incluido y sobre todo Ignacio Rodríguez Burgos,
Ignacio,
que está muy ocupado estos días. Y entonces yo tampoco te quiero robar más tiempo.
Gracias,
Ignacio. Muchas gracias,
las cartas
siempre,
de, por tu presencia. Las cartas de Trump.
Este programa, que Netanyahu ha dicho que merece el Nobel de la Paz, Donald Trump. O sea,
si lo propone Netanyahu, yo creo que con esa entidad ética, yo creo que está hecho.
Bueno, que tendréis cosas que hacer. Gracias por vuestra presencia en esta Gracias. Tertulia, a la que habéis aportado muchísimo en esta jornada de decirlo. Adiós, Casimiro. Adiós, Paco Maruenda.
Adiós, Carlos.
Tengas un día estupendo. Adiós, Pilar Velasco.
Buen Hasta día.
El próximo día. Adiós, Marta. Y adiós.
Ya tienes el smoking, Carlos.
Y adiós, Rubén Amón.
Adiós, Carlos.
Sí, hoy os va sin Callahan, no pasa nada. Ya otro día recuperaréis los Callahan. ¿Y tengo ya qué?
El smoking, que te dan un premio.
Sí, claro. Ya estamos todos perfectamente uniformados. O sea, con el smoking alquilado, quiero decir.
El premio Callahan.
Bueno, alguno lo tendrá en propiedad, perdón. Que no quiero yo tampoco generar dudas sobre los demás, pero vamos, en mi caso, sí. ¿Y tú?
¿Y el discurso y todo? Yo smoking no voy a llevar, ya te lo adelanto.
Ah, que no tienes obligación tú de llevar.
De llevar smoking, no.
Bueno, 5 minutos y contamos las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora seguimos.